refiere que Jesucristo fundó la Iglesia Católica para comunicarnos por ella las ayudas necesarias para ser mejores y salvarnos eternamente. Para ello la hizo depositaria de su doctrina y de todos los medios de salvación. Y en el punto 38.1 nos dice que lo que nos refiere la carta a los hebreos, Dios ha hablado a los hombres, Dios quiso que lo que había revelado por la salvación a todos los pueblos se conservara para siempre íntegro y fuera transmitido a todos los tiempos. La revelación concluyó con los apóstoles. La misión de la Iglesia es señalar el camino de la salvación eterna de los hombres por medio de la doctrina de Cristo y los sacramentos por él instituidos. Jesucristo estuvo en la tierra pocos años. Para que su obra redentora pudiese continuar a través del tiempo, dejó una institución que cuidara de su doctrina y ayudara a los hombres a conseguir la salvación eterna. Como San Pedro y los apóstoles iban a vivir un número limitado de años, para que la Iglesia durara hasta el final de los tiempos, como Cristo prometió, ellos necesitaban ser sucesores, tener sucesores. Cristo dio a San Pedro autoridad para atar y desatar, esto es, obligar en conciencia. Jesús ha querido valerse de los hombres como ministros suyos para llevar adelante su obra redentora.
En el punto 38.2 nos dice el padre Jorge que el hombre no puede conocer bien a Dios si Dios no se manifiesta al hombre. A esta manifestación se la llama revelación. Por ejemplo, el dogma de la Santísima Trinidad, el hombre solo lo conoce por revelación. ¿Qué es revelación? La revelación es la manifestación que Dios ha hecho a los hombres de sí mismo y de aquellas otras verdades necesarias o convenientes para la salvación eterna. Nos dice el nuevo Catecismo de la Iglesia: al revelarse Dios a sí mismo, quiere hacer a los hombres capaces de responderle, de conocerle y de amarle, más allá de lo que ellos serían capaces por sus propias fuerzas. La revelación presupone los hechos y palabras exteriores que percibimos por los sentidos, pero acontece fundamentalmente en el corazón del hombre. Los hechos exteriores necesitan de una luz interior. El mensaje que desde fuera nos es ofrecido necesita pulsar nuestro corazón con una fuerza que permita a nuestra libertad abrirse con alegría a sus exigencias. Por ello, la revelación tiene su expresión correlativa en la fe, que es igualmente don divino. La doctrina revelada por Dios se encuentra en la Sagrada Escritura y en la tradición que nos ha transmitido las verdades de la fe oralmente. No todas las verdades de la fe están en la Biblia. Algunas las conocemos solo por la tradición. Por ejemplo, todos sabemos que Jesucristo fue soltero, pero esto no está en ningún versículo de la Biblia. Por eso, el principio protestante de solo la Escritura no es válido, pues además esto supone que cada uno tiene su Biblia para poder leerla e interpretarla, y esto no fue posible para los cristianos durante 1400 años antes de inventarse la imprenta, porque la imprenta se inventó recién en el 1450. Los primeros cristianos recibieron la fe por la palabra predicada, no por la escrita. Muchos no sabían leer y poco podían tener un manuscrito de la Biblia. Y para total seguridad era necesario dominar la lengua original del autor. El Antiguo Testamento se transmitió oralmente de generación en generación. El Pentateuco se transmitió de boca en boca. Es absurdo pensar que se transmitió por escrito. Es verdad, como dice San Pablo, que la Biblia es necesaria, pero eso no excluye que también es necesaria la tradición. Si yo digo que el agua es necesaria para vivir, no quiero decir que baste el agua para vivir. Escritura y tradición enlazan directamente con los apóstoles y gozan de la misma autoridad. La escritura y la tradición son las fuentes que nos dan acceso a la revelación. La Biblia y la tradición proceden de la misma fuente. Son los dos canales por los que nos llega el contenido de la revelación. La Biblia y la tradición están íntimamente unidas y tienen un mismo fin. Por eso, los pasajes oscuros de la Sagrada Escritura se iluminan con la tradición. Esto lo expresa el Concilio Vaticano II con estas palabras: la Iglesia no saca exclusivamente de la Escritura la certeza acerca de todo lo revelado. Por eso la Sagrada Escritura y la tradición se han de recibir y respetar con el mismo espíritu de devoción. La Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura constituyen un solo depósito sagrado de la Palabra de Dios confiado a la Iglesia. La Sagrada Biblia nos transmite la Palabra de Dios escrita, y la tradición nos transmite las enseñanzas orales transmitidas de viva voz de una generación a la siguiente. La tradición apostólica era la clave para el canon de los libros inspirados, diciéndonos qué doctrinas deben enseñar o no enseñar los libros apostólicos, y diciéndonos que los libros fueron escritos por los apóstoles y sus compañeros. Irónicamente, los protestantes, que normalmente se burlan de la tradición en favor de la Biblia, ellos mismos están usando una Biblia basada en la tradición.
Y además, es muy cierto cuando se dice que la tradición es más amplia que la Escritura, porque la Escritura es fruto de la tradición. Recordemos que la Escritura no la escribió Jesucristo, ni Jesucristo dictó a algunos de los apóstoles o de los discípulos, sino que los apóstoles y los discípulos comenzaron a predicar, a enseñar, y después, tomando esta tradición oral, se puso por escrito. Es verdad, muy poco tiempo después, pero es, digamos, la Escritura fruto de esa tradición oral, de esa predicación. Vuelve a decir el padre Jorge que tanto la Escritura como la tradición transmiten lo que proviene de la Palabra de Dios, proceden de una misma fuente y son dos canales por los que nos llega el contenido de la revelación. Por tanto, entre Escritura y tradición hay una íntima relación. Los apóstoles enseñaron principalmente de palabra, lo decíamos, como ellos habían sido enseñados por nuestro Señor. Cristo no escribió nada, lo que hizo fue predicar, enseñar. Y no le dijo a los apóstoles, escriban ustedes, sino predicad. Jesús les dijo, el que a vosotros oye, a mí me oye. Id y haced discípulos de todos los pueblos. Por eso la fe viene por la predicación. Jesús les enseñó muchas cosas que no están en la Sagrada Escritura, pero han llegado hasta nosotros transmitidas de viva voz, de generación en generación, por la tradición oral de la Iglesia. San Pablo, escribiendo a los de Tesalónica, por ejemplo, les dice, hermanos, sed constantes y guardad firmemente las enseñanzas que habéis recibido de nosotros, ya de palabra, ya por escrito. Cuanto recibisteis la palabra de Dios que nosotros predicamos, la aceptasteis no como palabra de hombre, sino cual realmente es, palabra de Dios que obra en vosotros los creyentes. Y a Timoteo, dice San Pablo, conserva viva la doctrina que has oído de mí. Lo que has oído de mí, transmítelo a otros para que a su vez lo enseñen a los otros. San Pablo alaba a los que conservan las tradiciones tal como él las transmitió. Todo está indicando entonces que la doctrina evangélica se transmite por la predicación oral, es decir, por la tradición. Hay que distinguir también en lo que es la tradición apostólica, escrito con mayúscula, que es el objeto de la fe, de las tradiciones humanas, con minúsculas, que no afectan a la fe y que son costumbres. Cuando decimos sagrada tradición, entendemos las enseñanzas de Jesús y después de él, de los apóstoles a quienes envió a enseñar. Estas enseñanzas han sido entregadas a la Iglesia. Es necesario para los cristianos creer y seguir firmemente esta tradición, lo mismo que la Biblia. De hecho, dijo nuestro Señor, el que os escucha a vosotros, me escucha a mí. Y el que os rechaza a vosotros, a mí me rechaza. Por eso sabemos también que la Iglesia está protegida por el Espíritu Santo, que la preserva de todo tipo de error.
Además, Padre, hay muchas cosas que hizo Jesucristo y que no están escritas en la Biblia, ¿no? Tenemos en los Evangelios, y lo consta el mismo Evangelio de San Juan, ¿verdad? Al final, en su último versículo, dice que Jesús hizo muchas otras cosas que si fueran escritas ahí, que no cabrían en todos los libros del mundo, ¿no? Entonces por eso también es que está contenida en la tradición más que en la Sagrada Escritura. Y a propósito dice el Padre Lorin que la Sagrada Escritura está contenida en la Biblia. El canon como la tenemos hoy viene aproximadamente desde el año 382. Y esta Biblia consta de 73 libros divididos en el Antiguo y Nuevo Testamento. La tradición apostólica hizo discernir a la Iglesia qué escrito constituye en la lista de los libros santos. Sabemos también que en esa época proliferaban muchos libros que se conocen como los apócrifos, ¿verdad? Entonces, bueno, habría que, por medio de la tradición, definir cuáles eran los libros que venían de... que eran
inspirados,
¿no? Bueno, los libros, estos son los libros santos. Esta lista integral es llamada el canon de las escrituras. Canon viene de la palabra griega, que es canon, un canon, que significa medida o regla. El canon comprende para el Antiguo Testamento 46 escritos y 27 para el Nuevo. Aquí el Padre lista todos los libros. Bueno, nosotros no lo vamos a mencionar porque ya uno puede abrir una Biblia y ver ahí la lista, ¿no? Lo que divide estas dos colecciones de libros es la persona de Jesucristo. Lo que se escribió antes de él es el Antiguo Testamento. Lo que se escribió después de él es el Nuevo Testamento. Para facilitar la búsqueda de los pasajes, el texto se ha dividido en capítulos y dentro de estos se han numerado en párrafos. Y esto no es que lo hayan escrito así en el original, ¿no? Estas divisiones son posteriores a los evangelistas. La división en capítulos se debe a Esteban Langton del siglo XIII y la división en versículos a Roberto Einstein en el siglo XVI. Los salmos tienen dos numeraciones debido a la diferente numeración de la Biblia hebrea y la griega, en las que se dividen en dos los salmos 9 y 147 respectivamente.
Y seguidamente el Padre Jorge nos dice que Jesucristo ha encargado a la Iglesia la interpretación y vigilancia sobre la Sagrada Escritura y tradición para evitar el error. Por eso no se pueden leer todas las traducciones de la Biblia, sino solo aquellas que tienen aprobación eclesiástica y por lo tanto nos consta que no contienen errores. Hay pasajes de la Biblia que son difíciles de entender, como advirtió San Pedro. Por eso dice Vittorio Messori que para el católico corriente, el creyente de la calle, es más importante leer el catecismo que la Biblia, pues lo entenderá mejor. Para descubrir lo que el autor sagrado quiere afirmar, hay que tener en cuenta la forma de pensar y de hablar de su tiempo. El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios escrita o transmitida ha sido confiado únicamente al magisterio vivo de la Iglesia, cuya autoridad se ejerce en el nombre de Jesucristo.
Sí, bueno, repetí porque este es un documento muy importante del Concilio Vaticano II, que es la Constitución Dogmática Dei Verum, el número 10. Este texto es central. Repetilo, eso es bueno. El oficio de interpretar auténticamente la palabra.
El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios escrita o transmitida ha sido confiado únicamente al magisterio vivo de la Iglesia, cuya autoridad se ejerce en el nombre de Jesucristo. Este magisterio, evidentemente, no está sobre la palabra de Dios, sino que la sirve, enseñando solamente lo que le ha sido confiado. Por mandato divino y con asistencia del Espíritu Santo, la oye con piedad, la guarda con exactitud y la expone con fidelidad. Y de este único depósito de la fe, saca lo que propone como verdad revelada por Dios que se ha de creer. La libre interpretación de la Biblia de los protestantes da lugar a multitud de interpretaciones equivocadas y opuestas entre sí, pues no todo el mundo está preparado para conocer los géneros literarios de los distintos pasajes bíblicos, ni para entender la lengua en que se escribió el texto bíblico original. Hay que tener en cuenta los modos de pensar y de expresarse que se usaba en tiempos del escritor. Por eso hace falta un magisterio entendido que oriente con autoridad a la interpretación bíblica. Dijo Cristo que la verdad nos hará libres. Quien está en la verdad objetiva pisa firme, se siente seguro. Quien piensa que la verdad es relativa, que cada cual tiene su verdad, está en un error. La verdad tiene un valor absoluto. Quien se sujeta a la verdad objetiva, está en un error. La verdad objetiva no depende de nuestro parecer ni de nuestros deseos. Por deseo de ser conciliador y tolerante, no puedo decir que la verdad es el término medio de dos opiniones distintas. Si uno dice que la mitad de España es Madrid y otro Barcelona, y yo no puedo decir que es Zaragoza porque está equidistante entre Madrid y Barcelona.
Lo que pasa, nos dice Padre Jorge, que hay valores absolutos como la verdad y el bien. Hay que tener criterios claros sobre lo indiscutible y lo opinable, la intransigencia y la tolerancia. Hay muchas cosas opinables, y nos pone como ejemplo que el café negro es mejor amargo o dulce, eso depende de la opinión de cada uno. Pero hay cosas indiscutibles, como por ejemplo, que el todo es mayor que su parte. Esto es indiscutible. Por eso la verdad es intransigente. Para las matemáticas afirman que 2 por 3 es igual a 6, y no se acepta que 2 por 3 sea 5 ni que sea 7. Es decir, que el error es tolerante, indiferente. Lo mismo le da 2 por 3, 6, que 2 por 3, 5, o que 2 por 3, 7. Pero lo mejor no es siempre el término medio. Si uno prefiere la leche fría y otro prefiere la leche caliente, es posible que los dos acepten la leche templada a la temperatura ambiente. Pero si uno dice que la capital de España es Madrid y otro que es Santander, no vale decir que será Burgos, que está entre las dos ciudades. A veces la verdad está en un extremo. Sin embargo, la caridad es tolerante, es decir, que acepta a la persona equivocada, aunque rechace el error, porque el error no tiene derechos. Y el fanatismo es intransigente, porque el fanático es capaz de matar al que no piensa como él. Hay valores que son relativos porque depende del punto de vista. Por ejemplo, una ficha de dominó puesta de pie es blanca o negra según desde donde se lo mire. Y también depende del modo de mirar. Y nos pone como ejemplo un tablero de ajedrez, que para algunos puede ser una tabla blanca con cuadros negros y para otros una tabla negra con cuadros blancos. Otro ejemplo que nos pone es que, por ejemplo, una medicina es buena para un niño si es dulce o amarga, pero para un médico es buena si cura. Para un comerciante, un artículo es bueno si le da dinero, pero para el comprador será bueno si es barato y eficaz, etcétera, etcétera. Cuando se trata de valores subjetivos, cada uno puede tener su verdad. Pero cuando se trata de valores objetivos, la verdad objetiva es la misma para todos.
Y cuenta el padre Jorge que el entonces cardenal Ratzinger afirmaba que la tolerancia, que todo la acepta, en realidad se despreocupa de la verdad. Y frente a los múltiples errores hay una verdad objetiva. Verdad subjetiva es lo que a mí me parece. Verdad objetiva es lo que responde a la realidad. Frente a la verdad objetiva no somos libres. Tenemos obligación de someternos a la verdad objetiva. Todos los médicos tienen obligación de decir que el órgano de la visión es el ojo. Ninguno puede decir que vemos por la nariz. Todos los químicos del mundo tienen la obligación de decir que el agua es H2O. Ninguno puede decir que es potasio. Todos los matemáticos del mundo tienen obligación de decir que la relación de la circunferencia a su diámetro es una constante en el sistema decimal llamado pi, que es 3.14.15.92 y no 8.24.32. Si a un niño le dan un mapa con todas las ciudades de Europa para que señale las capitales de cada nación y él elige las ciudades que más le gustan, esto no cambia la verdad. Las capitales seguirán siendo las que son independientemente de lo que elija el niño. La verdad no me permite opinar libremente lo que yo prefiera. La verdad orienta la libertad, no la quita. Subordinar la verdad a mi libertad es ridículo. La mentira no interesa a nadie con sentido común. Queremos café de verdad, no agua sucia. Remedios de verdad, no pócimas ineficaces. Amistad de verdad, no traidores. Lo mismo pasa con la verdad religiosa. El bien de la libertad religiosa no es el tener libertad para elegir el error, sino elegir libremente la verdad sin sentirse coaccionado.
La manipulación que con frecuencia ofrecen los medios de comunicación muchas veces nos dificulta conocer la verdad objetiva, y esto puede ser lamentable para muchos, que su única fuente de información son estos medios de comunicación masiva, y puede ser muy nocivo para ellos, ¿no? Estos medios nos presentan atractivo o razonable lo que quieren inculcarnos, modos de pensar, de presentar el aborto, de presentar el aborto y la eutanasia. Nos llevan a donde quieren engañados. Nos vencen sin convencernos. Otra cosa es que nos convenzan con razones. Esto sería el recto. Para no dejarnos engañar, hay que tener claras las ideas y los auténticos valores. Saber distinguir entre lo relativo y lo absoluto. Hay cosas que varían según el punto de vista. Por ejemplo, el color de la ficha del dominó. O que dependen de las circunstancias. Ahora mismo aquí son las 21:14, ¿no? Y en otra parte del mundo puede ser otra hora, ¿no? Esta, a veces uno ve en la televisión tertulias donde todos opinan y al final no se saca ninguna conclusión, más que aclarar lo que hacen es confundir. Esto es común también aquí en nuestros medios de comunicación, ¿no? Hoy vivimos un exceso de información. Es imposible leer todo lo que me llega. Hay que saber seleccionar. Si es malo no estar informado, también lo es estarlo demasiado. No toda información es fiable ni recta. Hay que tener criterio. Vivimos una sociedad donde prevalece la información. Se ha dicho que solo existe aquello de lo que se informa, pero no se debe informar de todo. La palabra censura tiene mala prensa, pero es necesario establecer un modo de autocontrol en los medios de comunicación para no divulgar lo que puede hacer daño. Pornografía, incesto, pedofilia, crueldad, nombre de testigo del denunciado de un terrorista, ¿verdad? Etcétera. Dice Santo Tomás que el hombre es un ser libre e inteligente. Para poder decidir si tiene que ser libre y para poder juzgar, tiene que ser inteligente, pero para que el juicio sea verdadero, tiene que estar bien informado. Si la información está equivocada, también lo estará el juicio y la decisión. El exceso de información que recibimos hace difícil el seleccionar lo verdadero y lo importante. Hay mucha información manipulada. Si no está permitido contaminar el ambiente físico, peor es contaminar el ambiente moral.
Hay verdades absolutas y verdades relativas. La temperatura de 0 grado es frío para un andaluz, pero no lo es para un noruego que vive a 20 grados bajo cero. Pero hay verdades absolutas, como el valor de 3,14 o la fórmula del agua. Hoy hay gente que defiende el relativismo universal de la verdad, pero sus afirmaciones relativistas van contra ellos. Dicen: no hay verdades absolutas. Luego, esto que dices tampoco lo es. Nadie puede conocer la verdad. Luego, tú tampoco. No seas dogmático en tus afirmaciones. Es lo que haces tú con las tuyas. No pretendas imponerme tu verdad. Es lo que quieres hacer tú con la tuya. La verdad objetiva es dogmática, invariable. El error es libre. Para encontrar la verdad hay un solo camino. Para equivocarse hay muchísimos. En la estación del ferrocarril un solo tren me lleva a mi destino, todos los demás me pierden. Y nos hace una pregunta al padre Jorge diciendo: ¿qué diríais de una maestra de escuela que al preguntar a los niños cuántos son 2 más 2 y uno le dice 22, otro 20, otro 10, otro 4 y ella da por buenas todas las respuestas? Y cuando el que dijo 4 protestó de que solo él acertó, ella le responde que no hay que ser intransigente ni dogmático, que todas las opiniones son buenas, que cada uno puede tener su opinión. Evidentemente esa maestra es inepta para enseñar matemáticas, pues si esto es así en las matemáticas, es mucho más importante cuando se trata de las verdades referentes a la salvación eterna. Hoy algunos cambian la verdad objetiva por la opinión personal. Eso para mí no es pecado. La belleza estética por la moda, moda de pantalones tejanos, sucios, rotos. Y la bondad étnica por el placer.
La bondad ética.
Ética, perdón. por libertinaje. Pero siempre quedará en pie que los tres grandes valores del ser son la verdad, la belleza y el bien. Incluso en cosas accidentales no siempre podemos cambiarlas a nuestro capricho. El orden de las letras del abecedario es el que es, y yo no puedo alterarlo a mi capricho, aunque en absoluto podría ser otro. Pero así está establecido para todos, no depende de la voluntad de cada uno.
Sin embargo, la fe es libre, no en el sentido de que dé lo mismo creer o no creer, sino que al no ser axiomática, no se impone a la razón, sino que ésta queda en libertad para aceptarla o rechazarla a pesar de que sea razonable. Aunque la fe sea oscura, ya lo dice la Biblia, la fe es garantía de lo que se espera y convicción de las realidades que no se ven. Es oscura porque no es evidente. Sin embargo, es cierta porque son verdades reveladas por Dios, que no puede engañarse ni engañarnos. Los motivos de credibilidad la hacen razonable.
Muy bien, queridos amigos, así terminamos hoy con nuestro programa número 12. El tema desarrollado hoy ha sido realmente muy interesante, y nos tiene que llevar justamente también estos días a rezar mucho por la Iglesia, rezar mucho por la Iglesia, de un modo particular por su Santidad el Papa, y a rezar por todos los miembros, para que efectivamente estemos unidos a la vid, porque el sarmiento que no está unido a la vid se termina secando. Y aprovechando que hoy hemos tratado el tema del ecumenismo, también podría ser bueno que aquellos que nos escuchan hoy rezaran, recemos todos, será motivo también de mi bendición final, para que efectivamente podamos encontrarnos en la unidad, y que en la unidad aquellos que sean, en la verdad, aquellos que se han separado de Roma, de Pedro, del Papa, de la Iglesia Católica, se acerquen.